La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Muy buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cómo termina usted su semana? Yo espero que la esté terminando de óptima manera. Muchísimas gracias por acompañarnos. Es viernes, espero que el fin de semana también usted lo pueda disfrutar, quizás con algún plan que tenga por ahí de diversión o inclusive hasta de trabajo, en fin, que le rinda, diría mi abuela. Gracias por acompañarnos. Es viernes ya 22 de mayo de 2026 y aquí le presentamos el resumen informativo. El CIAPA pospone para este sábado el corte de agua potable en 74 colonias de Zapopan debido a trabajos de mantenimiento en el macrotanque Belénes por parte de la CFE. Con 133 siniestros, Zapopan es el municipio con el mayor número de incendios forestales durante la temporada de estiaje en Jalisco. La zona afectada supera las 970 hectáreas de bosques.
Lo más relevante que hay que destacar, que hemos reducido, no obstante que el temporal nos ha beneficiado, hemos reducido la superficie afectada por incendio.
Dos menores de edad figuran entre las 5 víctimas mortales que deja el incendio en una vivienda de la colonia Loma Dorada en Tonalá. 4 sobrevivientes se reportan en estado crítico. Colectivos de búsqueda localizan una nueva fosa con restos humanos calcinados en la zona de Las Pintitas, en El Salto. Aumenta a 4 la cifra de muertos por la explosión e incendio durante las fiestas patronales de Amatitán. Una mujer murió a consecuencia de las lesiones que sufrió en el siniestro. Más de 3.000 menores de edad en Poncitlán presentan problemas renales que podrían derivar en insuficiencia renal crónica, alertan a autoridades municipales. Coprisjal refuerza operativos contra la venta de medicamentos falsos en Jalisco.
Comprar medicamentos solo en farmacias con una licencia, y el medicamento no se debe comprar ni en un tianguis ni en plataformas.
Inauguran centro regional para atender a pacientes con autismo en Tepatitlán. Detienen a presunto acosador de estudiantes de la Prepa 2 de la UDG. Aplican cierres parciales a la circulación en carretera a Chapala por maniobras para instalar la estructura de un puente de salida del aeropuerto Tapatío. Los trabajos se extenderán hasta la madrugada del sábado. Así es como hemos iniciado entonces esta emisión de Metrópoli al Día. Gracias por acompañarnos. Mi compañera Berenice Flores estará contestando sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Nuestro WhatsApp y Telegram también están a su disposición en el 33 11 55 19 62. Esa tarde noche, el responsable del control de audio es mi compañero Víctor Morales, Vic, que no sabe fallar. Y su servidora Mercedes Altamirano le saluda ante ese micrófono. Bueno, pues, ¿qué esperamos? ¿Sacamos la chamarra? No, pues, ¿que para qué la sacamos, verdad, con este calorón? Bueno, ¿cómo está o cuál es el reporte meteorológico? Bueno, hay pronóstico de lluvias muy fuertes en Puebla, Oaxaca y Chiapas. Asimismo, continuarán las altas temperaturas en 14 estados del país por una onda de calor, entre estos Jalisco, en donde también existe probabilidad de lluvia, especialmente en zonas montañosas. Y este pronóstico se extiende para el fin de semana, para que lo considere usted. En el caso de Guadalajara, amanecimos a 18 grados, llegamos a una máxima de 32. En este momento marca una temperatura de 29 grados. Inclusive nos dicen que podría haber probabilidad de lluvias en las próximas horas en la zona metropolitana de Guadalajara. No una lluvia fuerte, pero sí, digamos que pasaditos por agua podríamos estar. Ese es el pronóstico. Vamos a ver. El sol se estará ocultando a las 7:26. Y vamos con algunos avisos que me parece importante usted tenga en consideración. Mire, si va usted a ir al aeropuerto, considere que en este momento las autoridades aeroportuarias han realizado cierres parciales a la circulación en carretera a Chapala debido a maniobras para instalar la estructura de un puente de salida de la terminal aérea. una de las obras clave del proyecto de modernización rumbo al Mundial 2026. Los trabajos comenzaron esta mañana y se van a extender hasta la madrugada del sábado. Y durante este lapso, pues ciertamente ya ha habido complicaciones a la circulación, principalmente en los horarios de mayor afluencia vehicular. En un comunicado, el aeropuerto está recomendando a los trabajadores y usuarios anticipar sus traslados para evitar retrasos. Por si usted tuviera que viajar al aeropuerto un poco más tarde, toma el tiempo justo por esos trabajos que podrían complicarle y ahora sí que dilatarle, como se diría por ahí, dilatarle el tiempo o quitarle el tiempo. Entonces, chéquelo, por favor. Tenemos también otro aviso importante porque resulta que se había anunciado para el día de hoy que habría un megacorte de agua potable en Zapopan, pero no. El CIAPA señala que será hasta mañana sábado cuando 74 colonias de Zapopan se van a quedar sin agua potable. El CIAPA informó y justificó que la interrupción en el suministro eléctrico programada por la Comisión Federal de Electricidad se va a posponer un día y será entonces hasta mañana sábado cuando se frenarán las operaciones en el macrotanque Belénes, lo que afectará a 74 colonias. Entonces, tómelo en cuenta, la suspensión en el servicio de agua potable comenzará este sábado y se va a restablecer, según el CIAPA, el domingo por la tarde. Entre las colonias afectadas se encuentran alamedas de Salatitán, Arcos de Zapopan, Arboledas, Colinas de San Isidro, La Cima, Loma Real, Santa Fe, Zapopan Centro y varias más. Y también, ahí dejamos ese aviso, otro aviso importante para los aspirantes, para los estudiantes que aspiran a una carrera en la Universidad de Guadalajara. Este sábado 23 de mayo, es decir, mañana, todos los aspirantes a una carrera en la máxima casa de estudios deberán presentarse al examen de admisión en los diferentes centros universitarios temáticos y regionales que seleccionaron para aplicar la prueba. El coordinador de control escolar, Fabián Morales Cobos, recuerda a los aspirantes los artículos básicos y documentos que deben llevar mañana, el día de la evaluación.
Su solicitud, su cita examen y una identificación, nada más. Pueden entrar con esas dos cosas y un lápiz, sacapuntas y borrador. No pueden ingresar ni con mochilas, ni con aparatos electrónicos, sin gorra. Créanos que es de gran ayuda para los centros universitarios y para la logística, porque avanza mucho más fluido el ingreso a los centros universitarios.
Bueno, pues él había recomendado a los estudiantes visitar previamente el centro universitario. No sé si esta tarde, noche, alguien lo quiera hacer, al que van a asistir precisamente para que conozcan la puerta de ingreso. Pide llegar al menos una hora antes, descansar bien esta noche, para que mañana vayan frescos a su examen, y desayunar. Importante desayunar para que se mantengan despiertos, atentos y concentrados durante las 4 horas de evaluación. Así es de que, pues ahí están las recomendaciones, y solamente podrán ingresar a los centros universitarios el aspirante a hacer, por supuesto, el examen. Van a ir acompañados. Si alguien va acompañado, tendrá que esperar afuera o regresar después. Y el próximo sábado, es decir, de mañana en 8, será el examen, pero para los de preparatoria. Así es de que mucho éxito, mucha suerte para todos los aspirantes que el día de mañana estarán entonces haciendo su examen de admisión. Que haya buena fortuna para cada uno de ustedes. Nos vamos a la pausa comercial luego de este rosario de avisos y ya volvemos. Si usted es radioescucha nuestro, se habrá percatado que es muy recurrente, ya es muy frecuente que le informemos sobre incendios en viviendas. Pero el que sucedió ayer en una vivienda de Loma Dorada en Tonalá realmente es una tragedia porque, si la memoria no me falla, al menos en los últimos la gente pudo salir. Sí, las pérdidas materiales, pero nada comparado con perder la vida. Y en este caso, desafortunadamente, fueron cinco personas las que murieron, entre ellas dos pequeñitos. Mi compañero Edgar Flores Maciel nos informa. Edgar, pues qué tragedia está allá en Tonalá. Muy buenas tardes.
Qué terrible, Mercedes. Muy buenas tardes para ti y para todo nuestro auditorio. Lo has definido, igual que yo, una auténtica tragedia lo que se vivió la madrugada de hoy en esta vivienda de la colonia Loma Dorada, el municipio de Tonalá. Un incendio que comenzó a reportarse de inicio a eso de las 3:30 de la madrugada y minutos después ya estaban varias unidades de bomberos, así como también paramédicos y policías tonaltecas, en el cruce de la calle Loma Melaque y Loma Mixta, donde, bueno, pues evidentemente el fuego era arrasador, vecinos desesperados con cubetas, con mangueras, hacían lo que podían, no solo por querer apagar el fuego, sino porque al interior de la casa, Mecha Auditorio, había gritos aterradores. Eran las personas que estaban atrapadas entre las llamas, sin poder salir evidentemente, y no fue hasta el arribo de bomberos municipales que rescataron y encontraron con vida a 4 personas. Entre ellas, un menor de edad, todos lesionados por cierto, y le platico, un menor de edad con intoxicación por humo, un menor de 10 años con quemaduras en el abdomen, un adulto de 30 años también intoxicado por humo y un mayor de 30 años con intoxicación, pero además con quemaduras en el tórax. Todos, pese a que algunos nada más como escuchó usted son por inhalación de humo, están reportados graves de salud y se le están haciendo estudios para saber si sufrieron también quemaduras en las vías aéreas. No solo las quemaduras en la piel, sino que también la inhalación de calor y el humo generan un problema igual de severo que el de la piel, pero de manera interna. Entre ellos, repito, un chiquito de apenas 6 años y otro más de 10. Lamentablemente, cuando los trabajos de sofocación seguían su curso, en esta vivienda de 2 pisos, en varias recámaras localizaron a personas muertas. Se contabilizaron un total de 5. Y ya ampliando la información con la policía de Tonalá, podemos saber que entre los fallecidos son 2 menores, escuche usted, uno de tan solo 3 años. Él murió en el hospital, fue encontrado todavía con signos vitales, lo trasladaron de inmediato y segundo después fue declarado muerto, producto de quemaduras en prácticamente todo el cuerpo. Otro niño de aproximadamente 10 años de edad y 3 adultos de 25, 30 y 50 años de edad. Al momento, la casa sigue siendo procesada por personal forense de Fiscalía de Jalisco. Los bomberos en el lugar dijeron que no había indicio que pudiera darles alguna presunción, alguna hipótesis de qué fue lo que ocurrió. Como sí ha ocurrido en otros casos, Meche, que de repente en esta revisión preliminar y secundaria se percatan que, por ejemplo, había sobreconexión en un enchufe, algún cortocircuito en la mufa, los fusibles, en la instalación eléctrica. En este caso no hay un norte de qué pudo haber ocurrido. Las investigaciones, repito, siguen su curso. Lo que charlaban vecinos de la zona con medios de comunicación en este lugar, quienes apoyaron o intentaron apoyar y que fue inútil su buena intención por la voracidad del fuego, es que en esta vivienda normalmente habitaba un adulto mayor, y lo definieron así, y se refieren a este hombre de aproximadamente 50 a 55 años de edad, que, bueno, pues lamentablemente pierde la vida. Y tenía, escuche usted, el resto de la familia, es decir, las otras 8 personas, incluyendo los niños, apenas 1 semana de haber llegado a vivir esta casa. 1 semana de que los vecinos se percataron que había mudanza, que llegaron nuevos vecinos, por obvias razones, pues no había como mucho trato con ellos, y los vecinos dicen, no sabemos tampoco qué fue lo que ocurrió. Nos despertó un fuerte olor a quemado, después el estallido de las ventanas por las altas temperaturas, pero dicen que no creen que haya sido alguna explosión, por ejemplo, por acumulación de gas, porque pues no escucharon una explosión como tal y posterior al incendio, sino que nada más comenzaron a ver la casa y después los gritos de las personas intentando salir. Al momento, repito, los 4 lesionados siguen recibiendo atención médica en espera de que esta cifra mortal de ese incendio no se incremente en las próximas horas. Lo deseamos de todo corazón. Y bueno, pues esta tragedia que ahora envuelve a esta familia. Y como bien lo decías, Meche, a lo largo de las semanas, y voy a hacer la acotación en los últimos 15 días, les hemos dado cuenta, auditorio, de incendios y accidentes que tienen que ver con fuego, que lamentablemente siguen dejando o han dejado pues un saldo mortal. Si sumamos estas 5 víctimas, recordando que ayer por la noche se confirmó la 4ª víctima mortal de la explosión en la Matitán, y a inicio de semana le dábamos cuenta de una mujer de 50 años que murió atrapada entre las llamas en su casa también por un incendio en la Temajal del Valle, bueno, pues estaríamos hablando, Meche, de una cifra nada honrosa y sí preocupante de 10 personas muertas en incendios en la zona metropolitana y en Atitán en tan solo 15 días. Entonces, bueno, pues el exhorto de las autoridades, ya lo decían previo a la temporada de estiajes, checar muy bien sus contactos, no dejar veladoras, cualquier falla eléctrica que usted detecte, hay que desconectar los aparatos, hay que reportarla, en fin, en medida de lo posible, lo que esté a nuestro alcance hay que hacerlo para evitar una tragedia como esta. Ojalá que la familia pueda recibir apoyo. Entiendo que ya la autoridad tanto municipal como estatal se ha pronunciado para pues ofrecer la ayuda necesaria para los sobrevivientes y que reciban la atención médica integral y lo que sea necesario para poder salvar su vida, en espera de que así pueda ocurrir para este niño de 6 años, el de 10, así como los adultos de 30 años ambos. Mi reporte, Meche, buenas tardes.
Edgar, estamos hablando entonces que era una familia de 9 integrantes.
De 9 integrantes. Lo que dicen los vecinos es que mucho tiempo vivió el señor solo, el mayor, digámoslo así, de 50 años. Ellos dicen que creían que tenía, que era un hombre de la tercera edad. Finalmente la autoridad dice que tenía aproximadamente 50. Y apenas la semana pasada habían llegado a vivir el resto. O sea, los niños y este joven de 25 y el otro pues de 30, o los tres de 30 años de edad.
Pues estaremos pendientes para saber, me imagino, qué fue efectivamente lo que generó, perdón, este incendio. Y es importante después quizás hacer un balance de efectivamente, pues, qué es lo que está generando tantos incendios últimamente, ¿no? ¿Alguna omisión nuestra o vaya, para que estemos pendientes, pues, ¿no?
Sí, por supuesto. Fíjate que siempre cuando ocurre un incendio, digo, el saldo que usted se imagine, que se incendia una casa, un cuarto, siempre el protocolo es el mismo, ¿no? Se pide mano y conducción, hay un primer respondiente, apoya el área de gestión de riesgos de las corporaciones municipales de protección civil y bomberos, indaga también fiscalía, en algunos casos peritos forenses, pero la verdad es que ni la autoridad da cuenta de qué fue lo que ocurrió para que esto sirva como una medida preventiva, y honestamente tampoco nosotros los medios le damos seguimiento como tal. Pero yo creo que este caso valdrá la pena, Meche, no soltarlo, estar muy pendiente, quizá para el próximo jueves en la rueda de prensa del Gabinete de Seguridad el fiscal pueda tener un adelanto. Insisto, no por saber como tal que ocurrió, pero sí para saber cómo podemos prevenir, si fue sobrecalentamiento, si fue un cortocircuito, si la instalación estaba mal, si dejaron una veladora, si dejaron algún aparato conectado, hizo corto, en fin, lo que haya sucedido, que esto nos sirva pues para tomar experiencia y no repetir este tipo de malas acciones en nuestros hogares.
Efectivamente. Muchísimas gracias por la información, Edgar Flores Maciel.
Yo sigo atendiendo, Meche, buenas tardes.
Muchas gracias, muy buenas tardes. Y a propósito de incendios, hablemos de los que se han generado en los bosques, los llamados incendios forestales, que en este caso, entiendo, Zapopan se lleva, pues lamentablemente, el primer lugar en el mayor número de incendios forestales durante la temporada de estiaje. Gustavo Cárdenas, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy bonita tarde, Mercedes Altamirano. Sí, de una emergencia a otra, y bien, digamos, el reporte que te pasó es de Flor. Tenía que ver con este incendio que lamentablemente cobró la vida de una familia completa o de la mayoría de parte de los miembros de esta familia.
Gus, permíteme un segundo. Hay un problema por acá de, no sé, una interferencia o algo. Vamos a tratar de resolverlo porque entre que casi me dejan sin oídos, me revientan el tímpano. Luego ya no te escuchábamos absolutamente nada a ti. A ver, ¿será que ya podemos...? Ahí está volviendo a marcar Bere para restablecer la comunicación con Gustavo y que nos dé esta información sobre los incendios forestales. ¿Estamos listos? Gus, espero que ahora sí, parece ser que ahora sí te escuchamos bien. Adelante.
Excelente, excelente, Mercedes. Yo te decía que de una emergencia a otra, pero si bien Edgar Flores Maciel nos daba un tema que posiblemente pudo haber sido un accidente, pues yo te hablo de los incendios forestales y que según hoy se presentó en el Ayuntamiento de Zapopan, nada más y nada menos que el 98% de los incendios forestales ocurridos en la temporada de estiaje fueron prácticamente por la mano del hombre. Yo no quiero decir todos porque existe ese 2%, ¿verdad? Pero es prácticamente similar. 98 de cada 100. O sea, es prácticamente todos. Todos los incendios forestales que se han presentado durante esta temporada de estiaje en Zapopan han sido provocados por la mano del hombre. Hoy se tuvo este corte por parte de Francisco Cortés Rivera. Es el jefe de la unidad de combate forestal del propio municipio Zapopan y se señala que aunque se tuvo mucha humedad en el ambiente y mucha humedad en las zonas boscosas, pues en total fueron 133 incendios forestales que acabaron con decenas y centenares de hectáreas de bosque. Vamos a escuchar este corte informativo que nos lo dio Francisco Cortés, porque hay que recordar que como ya estamos hablando de lluvias, pues es el momento de cerrar los números, dar el corte de caja, informar a la ciudadanía de cómo nos fue en esta temporada de estiaje, y hoy le tocó al Ayuntamiento de Zapopan. Vamos a escuchar entonces a Francisco Cortés Rivera.
La hipótesis verdaderamente se cumplió, no obstante que ha habido humedad constante en el periodo de estiaje. El día de hoy llegamos a tener 133 incendios forestales contra 98 no forestales. Lo más relevante que hay que destacar, que hemos reducido, no obstante que el temporal nos ha beneficiado, hemos reducido la superficie afectada por incendio, bajándola de 29 a 17 hectáreas, el tiempo de atención que teníamos de 30 minutos a 10 minutos.
De alguna manera esto nos da cuenta, número uno, Mercedes Altamirano, que Zapopan es el municipio en número de incendios forestales de todo el estado más afectado, es decir, fue el que acumuló más. Sin embargo, no corresponde al número de hectáreas, es decir, a la superficie afectada, la superficie boscosa, no es el número uno Zapopan. ¿Por qué? Y lo señala el propio comandante, pues porque tienen una muy buena respuesta en tiempo. Sin embargo, lamentablemente, pues 133 incendios forestales es una gran cifra, porque según el mismo corte fueron 971 hectáreas boscosas las que perecieron, las que terminaron en ceniza, las que hoy son bosques negros, derivado de estos incendios forestales que, se insiste, pues el 98% fueron provocados por la mano del hombre. Hay mucha responsabilidad, si Mercedes Altamirano, mucho que nosotros tenemos que aprender, porque es prácticamente todos los incendios tienen que ver con el comportamiento, la acción, las consecuencias de una mano humana. Es decir, nos quejamos de que no estamos protegiendo nuestros bosques, pero ¿qué crees? Somos nosotros mismos los que los andamos quemando. Es el reporte que te tengo.
Efectivamente. Como dicen por ahí, la zorra no se mira la cola. Y andamos queriendo culpar a todo mundo cuando
es propio, ¿no? En casa. El problema es en casa.
Exactamente. Muchas gracias, Gustavo Cárdenas.
Ah, Mercedes Altamirano, muchísimas gracias a ti. Espero que hayas llevado paraguas, que la ciudad está truena que truena, ¿eh? Sí, yo creo que nos va a llover en los próximos minutos, ¿eh, Mercedes?
Truena. Oye, hombre, hasta compositor de canciones eres, qué bárbaro.
Ah, Mercedes, soy tu chapulín colorado, quedamos. Si empieza a llover, te paso el dato y lo damos al aire.
Va que va, estoy pendiente.
Gracias, Mercedes.
Sale, Gustavo Cárdenas. Bueno, seguimos con Zapopan. A propósito de lluvias, pues hay una tarea enorme, titánica, de desasolve y limpieza de canales, arroyos y bocas de tormenta que ha estado realizando el Ayuntamiento de Zapopan, y en esta labor ha retirado más de 3,000 metros cúbicos de basura, muebles, llantas y materiales que fueron arrastrados o arrojados a esos sitios, de acuerdo a lo que informó Sergio Pantoja, director de Mejoramiento Urbano Municipal, quien explicó que se trata de una tarea básica preventiva al temporal de lluvias. Pero oiga, no se vale. Luego pretendemos, no, pues que el ayuntamiento la limpie, que la limpie. O sea, que limpie todo lo que nosotros tiramos irresponsablemente. Por eso decía, la zorra no se mira la cola. Pero vamos a escuchar al director de Mejoramiento Urbano de Zapopan.
Se han retirado muebles, basura, 3,129 metros cúbicos de neumáticos encontrados solo en sitios de cauces y arroyos. Se han retirado 861 piezas de llantas abandonadas en estos espacios y 527 metros cúbicos de escombro abandonados en estos mismos espacios, lamentablemente.
Pues sí, lamentablemente la ciudadanía somos unos cochinos, perdónenme el calificativo, pero si no, ellos no tuvieran que estar recogiendo todo esto, y es por eso que están pidiendo que pues no tiremos basura, ni escombros, ni llantas, ni muebles u otros objetos a los cauces, pues esto es lo que provoca también las inundaciones. Vamos a hacer la pausa y ya volvemos. Vamos con más información y mire, aquí también hay un tema que puede ser interesante porque a partir del 5 de junio próximo, el DIF Guadalajara va a realizar valoraciones a niños y adultos que necesiten una prótesis ocular como parte de la campaña Otra Mirada para otorgar sin costo este beneficio a 100 personas que por accidente o enfermedad hayan perdido uno o los dos ojos. Vamos a escuchar lo que dijo sobre el tema la jefa de salud bucal del DIF, Blanca Lourdes Canela Murillo.
Es importante mencionar que deben de llevar algunos documentos, original y copia de su INE, comprobante de domicilio, comprobante de ingresos. Si no cuentan con este, no pasa nada, que lleven los demás. Y si es menor de edad, pues presentar documentos del tutor o acta de nacimiento.
Pues esos son los requisitos y la jornada de prótesis ocular se va a realizar los viernes 5, 12, 19 y 26 de junio y en julio los días 3, 10 y 17. Y si usted quiere agendar una cita, debe de llamar al 3347-740333. Se lo repito, 3347-740333. O por WhatsApp puede comunicarse también a otro número, que este es el 3329-990067. 3329-990067. Ahí está entonces para quien necesite esta prótesis ocular gratuita que estará proporcionando el DIF Guadalajara. Ahí tiene usted ya los datos. Y vámonos a la línea telefónica donde está mi compañero Mark Hernández. Movimiento Ciudadano está respaldando efectivamente que se aplace la elección judicial a 2028. Ya sabe usted, aquí en Jalisco, si no me equivoco, iba a ser el próximo año, ¿no? Y dijeron, a ver, no, pero todavía tenemos varias cosas que hacer. El tema no está totalmente planchado, ¿no? Y por eso creo que ahora se celebra o se festeja que se vaya hasta el 2028 para poder hacer lo pertinente. Y fue gracias a esta propuesta presidencial. Mark, ¿cómo estás? Mark, ¿me escuchas? Mark Hernández. Mark, hola. Veré si puedes checar qué es lo que sucede con Mark para que nos dé, nos escuche y nos pueda dar la información sobre este respaldo de Movimiento Ciudadano aquí en Jalisco a aplazar la elección judicial hasta el año 2028, que sí efectivamente estaba prevista para el 2027. Mark, espero que ahora sí podamos establecer comunicación contigo. Buenas tardes. No, creo que tenemos un problema con la comunicación con mi compañero Mark Hernández. Bere, dile a Mark que le voy a marcar, por favor, desde WhatsApp, acá de la cabina. ¿Sí lo puedo recibir la comunicación? Bueno, vamos a marcarle a ver si la podemos mejorar. Ahí estamos en ello, Víctor, para establecer comunicación con Mark y podamos tener precisamente la información. Bueno, parece ser que Mark no nos contesta. Bueno, tenemos ahí un problema entonces de comunicación con Mark Hernández. Vamos a tratar de solucionarlo, por supuesto, para que podamos tener esa información. La dejamos entonces por lo pronto de lado y seguimos con algunas otras cosas que también le queremos comentar. Estábamos hablando de cuestiones de salud, y mire, aquí hay una situación que de hecho no es la primera vez que se pone sobre la palestra y particularmente a las autoridades sanitarias. Estamos hablando de que desde hace mucho tiempo ya se habían detectado problemas renales en menores de edad en el municipio de Poncitlán. Y fue precisamente el alcalde de este municipio, Arturo Asencio Gómez, quien informó que hay alrededor de 3.400 menores en este municipio que están presentando problemas renales que podrían derivar en insuficiencia renal crónica. El edil explicó que junto con la Secretaría de Salud y el Gobierno de Jalisco se realizan tamizajes mensuales en escuelas para detectar anomalías y brindar seguimiento médico y apoyo alimentario mediante despensas orgánicas. Asencio Gómez señaló que el problema podría estar relacionado con diversos factores, entre ellos la contaminación del río Santiago. Y si yo le decía justamente que desde hace tiempo se hablaba de Poncitlán con ese tema de salud, era justamente por este, el tema de la contaminación del río Santiago. También, por supuesto, el uso dentro de esta lista de probables situaciones que han llevado a esta problemática, está también, decía Asencio, el presidente municipal Asencio Gómez, está el uso de agua contaminada en cultivos, la alimentación y posibles antecedentes genéticos en comunidades de la ribera. También indicó que autoridades trabajan con productores agrícolas para revisar cultivos como el chayote ante sospechas de afectaciones derivadas del uso de químicos. El uso de químicos que también ha sido motivo de investigación, no solamente, digamos, de Poncitlán, sino en términos generales o a nivel mundial. La gran mayoría de las plantaciones que utilizan muchos químicos, pues esto afecta a las frutas, a las verduras. ¿Y a dónde cree usted que va a parar todo eso? Claro, a nuestro cuerpo, a nuestro cuerpo. En fin, ahí está este tema de Poncitlán otra vez en la mira. Y seguimos con algunas otras cuestiones en materia de salud. El gobierno de Jalisco inauguró en Tepatitlán el primer centro regional de autismo y discapacidad intelectual del estado. Con este espacio ya suman 4 centros especializados en atención al espectro autista en la entidad, junto con los ubicados en Zapopan y Guadalajara. La obra contará con capacidad para atender a 440 personas, además de beneficiar potencialmente a más de 58,000 habitantes de la región Alto Sur con alguna discapacidad, limitación o condición mental. Autoridades estatales señalaron que este será el primero de varios centros regionales proyectados para ampliar la atención a personas con trastornos del espectro autista. Hacemos una pausa en este instante y regresamos con más información. Vayamos ahora hasta la Ciudad de México con mi compañero Arturo García Caudillo. Ahora hablemos qué le parece a usted de la reforma judicial. Pero los ministros están rechazando, los ministros de la Suprema Corte están rechazando esta propuesta de reforma judicial. ¿Qué parte no les gusta o por qué le están rechazando? Mi compañero Arturo García Caudillo nos tiene la información. Arturo, te escuchamos con atención. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. La reforma al Poder Judicial que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum, una iniciativa que envió al Congreso de la Unión apenas esta semana, y lo cual motivó que se convocaron por un periodo extraordinario de sesiones en el Congreso de la Unión en ambas cámaras, tiene, además de la posposición de la fecha en la que se va a realizar, que actualmente está programada para llevarse a cabo en 2027, la propuesta de la presidenta es que se lleve a cabo en junio del 2028. Bueno, el hecho es que no es lo único que se modificaría. Se hicieron otras propuestas, otras modificaciones, y entre ellas incluye regresar a que algunos asuntos sean tratados por lo que antes eran conocidas como las salas. En estas salas que se integran de 4 ministros, ahora estarían llevándose a cabo unos equipos similares de ministros para que estén revisando algunos procesos, algunos casos, para que no vayan acumulándose de forma que puedan de irse desahogando con mayor facilidad y con mayor rapidez la gran cantidad de casos que tienen pendientes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, hoy uno de los ministros estuvo en un foro en una universidad y ahí justamente pues dijo que estaba en contra que no le parecía lo que estaba ocurriendo, la decisión que iban a tomar los legisladores a propuesta de la presidenta, porque pues sería como regresar al pasado, volver a esas salas que estaban trabajando antes y que pues no es lo mismo que tomen una decisión colegiada entre 9 o entre 11, como era antes en el pleno, a que la tomen solamente 3 o 4. Vamos a escuchar justamente las palabras del ministro Irving Espinosa Betanzo. Él es integrante de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. Él fue producto de esta renovación que se hizo en el Poder Judicial, la primera parte, porque se suponía que la segunda iba a ser en el 27, y si se aprueba esta reforma, pues va a ser hasta el 28. Escuchemos las palabras del ministro Betanzo.
De una actividad de 9 meses, de septiembre, cuando la anterior corte, la forma en cómo trabajaba la anterior integración, pues tuvo más de 30 años. Pero además, nosotros recibimos un rezago de más de 1.400 expedientes, porque les voy a decir, y fue una realidad, una vez aprobada la reforma al Poder Judicial en septiembre del 2024, la anterior integración de la Corte dejó de resolver y trabajar en los mismos términos que lo había haciendo. Fue aplazando los asuntos, nos están evaluando a partir de una actividad de 9 meses. De septiembre, cuando la anterior corte, la forma en cómo trabajaba la anterior integración, pues tuvo más de 30 años. Pero además, nosotros recibimos un rezago de más de 1.400 expedientes, porque les voy a decir, y fue una realidad, una vez aprobada la reforma al Poder Judicial en septiembre del 2024, la anterior integración de la Corte dejó de resolver y trabajar en los mismos términos que lo había haciendo. Fue aplazando los asuntos. Una de las virtudes que yo advierto de que trabajemos en pleno, primero es la discusión de carácter colegiado, porque no es lo mismo la discusión de 9 que, por ejemplo, de 4 o de 5, como las anterior integraciones. Pero imagínense, emitir jurisprudencias en 5 personas sin dejar la posibilidad de tener una discusión de manera colegiada entre 9 personas, yo creo que es mucho más valioso y tiene una mayor legitimidad cuando es de manera colegiada, pública. Tengo yo una opinión, en el sentido de que pues sí es importante la colegiación, las decisiones colegiadas, hacerlo en pleno y de manera pública, creo que eso es importante. Y bueno, pues también habrá que decir, obviamente nos ajustaremos a lo que determine el poder reformador de la Constitución.
Ahí está justamente el ministro Irving Espinosa Betanzo, que pues evidentemente preferiría seguir trabajando en pleno, pero a veces hasta en el pleno, si ustedes revisan, si checan, si están al pendiente de las sesiones del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues es como si trabajaran solamente 7 o a veces 6, porque la verdad es que han mostrado una falta de conocimiento, una falta de lectura, una falta de preparación. Algunos, o más bien algunas ministras, no voy a dar nombres, pero ya deben estarse imaginando del, por lo menos las dos a las que me estoy refiriendo, que pues sinceramente no tienen absolutamente nada que hacer en un órgano judicial de esa categoría, porque es el máximo órgano judicial de la nación, y solamente estoy hablando de dos, pero quizás podría seguirme hasta 3 o 4 o hasta 5.
Bien.
De los 9 que integran actualmente la Suprema Corte. Mi reporte, Mercedes.
Muchas gracias, Arturo. Y seguimos con este tema, pero ahora la elección judicial. Ahora sí ya tenemos, espero, la comunicación con mi compañero Marco Hernández, donde Movimiento Ciudadano está respaldando que se hubiera aplazado la misma aquí en Jalisco. ¿Cómo estás, Marc?
¿Qué tal, Meche? Buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Rápidamente comentarte, y como bien lo decías, el tema de la reforma judicial en Jalisco. Pues a decir del coordinador de Movimiento Ciudadano en el Congreso local, José Luis Tostado, pues tuvieron la razón en intentar aplazar o posponer, digamos, el debate y la aprobación de la reforma judicial aquí en el Estado, debido pues a las múltiples fallas que se han documentado a raíz también de la misma elección judicial del año pasado, pero también con la intención de la presidenta Claudia Sheinbaum, tras esta propuesta que anunciaron prácticamente esta misma semana, aplazar la elección judicial federal hasta el año 2028, con el fin de no empatarla con el proceso electoral ordinario del próximo año. Si te parece, escuchemos, Meche, parte de lo que dijo José Luis Tostado sobre este tema.
El tiempo nos dio la razón, y no porque tengamos una bolita mágica, simple y sencillamente porque era una realidad que la reforma, como se planteó y como se aprobó en algunos estados, presentaba demasiados problemas. La propia Corte ya había invalidado algunos de estos procesos. Era absurdo empatar el tema de la elección de miembros del Poder Judicial con un proceso electoral, digamos, político, natural, ordinario. Era costoso.
Ahí está lo que dijo José Luis Tostado, coordinador de Movimiento Ciudadano, en el Congreso de Jalisco sobre este tema. Por lo tanto, pues, ahora señala que esperarán la discusión y posible resolución del Congreso de la Unión en torno a esta propuesta presidencial de aplazar la reforma judicial, en este caso más bien la elección, esta reforma judicial 2.0, básicamente es una reforma a la reforma, así se podría considerar.
Mark,
incluso parte Mark, del socialismo también lo aprobó de esa forma.
Mark, permíteme preguntarte algo, ¿estás en manos libres?
No, justamente directo al teléfono, Meche.
Ah, ya, bueno, entonces hay alguna situación ahí que nos sigue incomodando un poquitito. ¿Algo para rematar entonces tu información, por favor?
Sí, habrá que estar pendientes, Meche, reitero, de la situación de la discusión en el Congreso de la Unión sobre la propuesta de reforma a la reforma judicial, esta reforma 2.0, para determinar si procede o no, si hay un cambio de fecha, si se concreta hasta el año 2028 y de ahí el Congreso del Estado pues determine lo que va a proceder con la reforma al Poder Judicial del Estado, que, pues ya bien mencionabas, se ha aplazado por más de un año su aprobación.
Mark Hernández, muchas gracias.
Igualmente, y seguimos al pendiente. Buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. Nos escuchamos un poquito más tarde. A ver, aquí nos dice el señor Armando Torres. Dice, oiga, el anuncio del CIAPA que va a haber corte de agua a partir de mañana sábado en Zapopan, pero dice que es agua potable, ¿es chascarrillo o qué? Porque potable no es. Corrección sería mejor que dijera corte de agua, avisa CIAPA a partir de mañana sábado. Gracias, saludos para todos. Pues sí, don Armando. Es que se supone que es agua potable, pero efectivamente sabemos que no es potable desde el mismo momento en el que no la podemos beber directamente, por ejemplo, de la llave, como sí sucede en algunos otros países de este maltratado planeta. Gracias, don Armando. Un abrazo, que esté muy bien. Y vámonos, ¿qué le parece? Al noticiero Notisistema de las 7.